Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de The Wild Project. En este episodio, el presentador recibe a un amigo y viajero incansable que comparte sus emocionantes aventuras alrededor del mundo, incluyendo su reciente trabajo en un documental sobre un punto caliente actual. Se explora cómo su ritmo de vida y sus experiencias enriquecen cada conversación. ¿Qué historias traerá esta vez? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
¡Qué contento estoy! Cada vez que viene este señor nos lo pasamos de lujo. Siempre me da buenas charlas, me explica muchas aventuras, viaja por todo el mundo y encima, en este capítulo, pues ha estado en uno de los puntos calientes del mundo a día de hoy y está haciendo un documental, unos documentales episódicos brutales y me contará lo que hay dentro de toda esta historia. Para mí es un auténtico honor y placer tener a un amigo ya, Lethal Crisis, ¿qué tal?
Muchas gracias, siempre es un gusto para mí estar aquí. Es la quinta vez.
La quinta ya.
Venía hablando antes, sí, la quinta vez.
La quinta y todas es un gusto. Lo petan, o sea, lo petan, la gente está súper entretenida. Que claro, tío.
¿Sabes qué pasa? Como no paro de viajar a bastante ritmo, con que pasen 6 meses, y ahora ha pasado más de un año y algo desde la última vez. Con que pasen 6 meses ya vuelvo aquí con una remesa de historias buenas.
Tú eres como un perro, ¿no? Un año tuyo son 7.
Sí, pues o sea, algo así.
Para una
algo
persona así. Normal, o 29.
Algo así.
¿Vas a flagar un poco el ritmito de viajes o aún te quedan años así? Yo creo que ya no, se va acercando quizás, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Si yo tengo la idea, si es que no es que esté intentando aguantar, no, estoy intentando frenar hace tiempo. Pasa que es que estoy muy acostumbrado al ritmo. O sea, es al revés. Yo estoy intentando frenar, estoy intentando tener más tiempo en casa, poder hacer algo de rutina, entrenar, comer normal, pero la cabra tira al monte. Y a veces, por ejemplo, de repente, tengo un mes libre, me lo he dejado libre, y de repente, claro, yo pues también tengo muchos amigos en el mundo que son como yo, que viajan como yo, entonces una llamada, me voy a tal sitio, y digo, ¿qué hago? Voy, no voy. Imagínate, es un festival, es solo esa fecha. Si a esa no voy, es hasta el año siguiente otra vez. Ya toma, pues saco, venga, vamos. Entonces tengo que aprender a decir que no a esas cosas.
Claro.
A poder estar tranquilo sin estar en el otro sitio sabiendo lo que está pasando, ¿sabes?
¿Y tú siempre que viajas, grabas o hay viajes que haces que nunca nadie sabrá?
Siempre grabo.
Siempre. Aunque vayas a algo, eso, como tú dices, un festival y tal, vas a intentar acabar yendo a algún sitio especial.
Sí, no, o sea, porque en este caso he hablado de un festival tribal. Si me voy, por ejemplo, a un festival de música, me voy de fiesta, no lo voy a grabar. Pero
a lo mejor sacarías buen material también, hay mucho animal ahí.
Sí, sí, vamos.
Hay mucho orangután, gorila.
Podría contar un par de historias
cebras.
Buenas también. Sí, 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 sí.
Ahí también.
Sí, sí, hay fauna también.
Ahí hay otro tipo de ayahuasca, ¿eh?
Sí. Pero eso son algunas fechadas concretas. En verano paro un poco más. Pero lo que es viajar a un lugar nuevo que no he estado antes, siempre grabo. A no ser que yo, qué sé, estoy 4 días por Europa o pues igual me disfruto esos días.
Claro.
Pero yo que sé, me veo un lugar de África, de Asia, que yo no conozco el lugar, que no he estado ahí antes, soy incapaz
de no estar.
Es que ¿sabes qué pasa? Sin investigar yo ya sé lo que hay ahí, porque ya lo investigo, o sea, no porque lo sepa de nacimiento, porque es que yo soy un friki de esos, es que estoy leyendo todo el día cosas.
Claro.
Entonces, más o menos, ¿por qué decido muy rápido, monto los viajes muy rápido de la que se me abre una fecha? Porque hasta cuando no tenía fechas ya estaba mirando qué hay en cada sitio. Entonces, más o menos, tengo un registro de lo que hay en cada lugar. Uh-huh. Llego a un país, más o menos ya sé lo que podría sacar de ahí. Ya sé lo que puedo documentar.
Oh, es que es tu vida. O sea, lleva siendo tu vida años.
Sí, sí.
¿Cuál es el próximo viaje así gordo que vas a hacer? Va.
A ver, llegué de Papúa ayer, de Papúa Nueva Guinea.
Que luego hablamos que tienes unas cositas que son una locura, ¿eh? Quiero ver eso, ¿eh?
En octubre estuve en Papúa Occidental, ahora estoy en Papúa Nueva Guinea. Uh-huh. Entonces,
¿tienes alguna cosita por ahí ya pensada?
Sí, sí, sí. Ahora estoy en Amazonas, pero con ojo de nómada, o sea, con la empresa de viajes.
Sí, sí.
Y después en junio estoy en Sudáfrica, en Eswatini y en Lesoto. Por ejemplo, hago un par de... Mira, por ejemplo, voy a hacer un par de safaris antes que nunca he hecho, entonces ya que estoy allí voy a disfrutarlo.
Vale.
Y no lo voy a grabar porque no es mi formato.
Uh-huh.
Y después iba a hacer un reportaje en Sudáfrica, pero del mar, un tema de los tiburones y tal del mar.
Bueno.
Y luego en Lesoto. Entonces, bueno, vienen también tirando al verano. Bueno, a ver, hay una cosita gorda en Australia, que a ver si sale, si no sale.
¿Sí?
Pero es en verano.
Es algo gordo, ¿no?
Sí, 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 muy gordo.
O sea, que cuando vuelvas me lo vas a contar.
Sí, 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 ojalá que sí, porque quedan de ajustar un par de cositas, pero si sale va a dar que hablar.
Pinta bien.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Haremos como siempre contigo, haremos un poco una vuelta al mundo, pero en vez de Willy Fogg, pues tenemos aquí Lethal Crisis y me vas contando lo que has ido viviendo. Dejaremos para el final, yo creo que el gran núcleo de esta charla, porque es muy impactante, que al final, hombre, tú has estado en sitios muy peligrosos y has estado en sitios donde el mal, bueno, pues está ahí, ¿no? Está visible, y guerras, conflictos, pero algo que nos queda muy cerca es lo de Ucrania, ¿no? Y tú has estado ahí haciendo un trabajo espectacular, con vídeos que se están subiendo cada pocos días en tu canal, que son una maravilla. Y ojalá no tuvieras que hacerlos, ¿no? Ojalá no estuviera pasando esto, pero está pasando.
Sí, es lo de siempre. O sea, que no pase, pero si está pasando, mejor que se documente.
Sí, señor.
Es como cuando estás en un lugar y dices, yo no quiero que se ahogue nadie. Claro. Pero si todo el mundo, si todos los días se está ahogando gente y estoy con la cámara, prefiero pillar que se están ahogando. Para que esté pasando. O sea, yo no quiero que pase. Si está pasando, bueno, yo o la persona que vaya, no porque lo tenga yo. Uh-huh. El periodista, el documentalista, el fotógrafo que vaya. Si está ocurriendo, que no ocurra, ojalá, pues paz en el mundo y que nadie se muera de hambre, ¿no? Claro. Pero si están ocurriendo, o sea, lo primero, yo siempre he pensado que lo primero para terminar con una problemática, aunque hay algunas que son imposibles de que se acaben, como las guerras, el hambre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si hay alguna manera de acabar con una problemática, primero es que se conozca que está, que haya una conciencia, o sea, que sea el mundo consciente de que existe ese problema. Uh-huh. Y luego ya veremos cómo se soluciona, pero si no se conoce, y la forma de que se conozca es verlo.
Claro. Yo he hecho esta pregunta a varios reporteros de guerra que han estado aquí, y es una de las preguntas éticas más difíciles que quizás he hecho, que es ante una situación dramática que tú estés viviendo, que estés viendo desde una persona que se ha quedado atrapada en un sitio y que se está muriendo, desde un niño que se está muriendo de hambre, etcétera, un accidente donde la persona está pues chorreando sangre, ¿la salvas, la ayudas o grabas? Y esa es una pregunta muy, muy típica de los reporteros de guerra que están ahí haciendo fotos a la miseria. Y es muy conflictiva. Sí. Tú, en tu caso, ¿por dónde tiras?
La realidad es que es la pregunta, mira, como cuando te dicen ¿qué harías si te viene un tío con cuchillo? Y la realidad es que hasta que no tengas al tío con cuchillo delante, ni no idea de qué vas a hacer. Tú puedes tener tus planes en la cabeza, luego a ver que te venga el tío con cuchillo y a ver qué es lo que haces. Pues una situación de estas, yo no me lo he encontrado así de esa manera, tan drástico. Y creo que mi respuesta ahora, como tampoco, o sea, a ver, si me hubiera ocurrido antes, pues igual tengo una referencia de cómo yo reacciono, de qué es lo que me tira a mí la cabeza y el cuerpo a hacer, ¿no? Algo tal que así yo no lo he vivido, y hasta que no lo viva, la realidad me resulta muy difícil ponerse ponerme a mí mismo, imaginarme cómo es esa situación. No sé qué es lo que haría. Pero entiendo, no sé. Es que no todo es blanco o negro. Claro,
incluso
son grises,
puedes reaccionar
ahí,
diferente a la misma situación. Sí, a lo mejor una vez ayudas y la otra en tu cabeza está, tengo que mostrar esto, el mundo tiene que verlo. Y primero grabas y después ves lo que puedes hacer.
Porque
¿no?
son detalles como que, porque nosotros reaccionamos somos una mezcla de química, de segregaciones, claro. ¿no? Entonces puede cambiar tan fácil como que al niño no lo has visto nunca o que 5 minutos antes te sonrió.
Exacto.
Y de repente hay una conexión que es que te ni lo has pensado, pero reaccionas y pum, vas a salvarle. Son cosas así, o sea, son mínimas cosas. Es que decir, no sé, y después, a ver, cada uno puede decir, no, yo es que le salvaría. Bueno, los que tienen muy claro lo que harían, les digo lo mismo, a ver, cuando si algún día te surge, si estás ahí, a ver cómo. Es que sin estar ahí creo que es muy complicado contestar a eso.
Bueno, has estado ahora en Ucrania, encima has estado en primera línea, que luego hablaremos de ello, que es una auténtica barbaridad. Como siempre, jugándote la vida. Bueno, vas comprando tickets de la lotería, ¿eh? La ruleta no para de girar, un día te va a caer el gordo y bueno, recordaremos a Letal con mucho cariño.
Pero la diferencia es que, o sea, la gran diferencia con Ucrania es que yo nunca había estado en la guerra.
Ya, ya.
Había estado en zonas conflictivas, en zonas con riesgo por terrorismo, por delincuencia en la calle, por lo que sea. O, después de la guerra, a documentar sobre lo que ha ocurrido en ese lugar, pero una guerra como tal yo nunca había estado.
O una guerra más tirando a lo que puede ser una guerra africana en la que es más de escondidas. Aquí es la guerra típica, tópica, de trincheras, tanques, morteros, en este caso drones también, pero claro, la guerra clásica, podríamos decir.
O sea, luego lo haremos europea. Porque se mezclaba la imagen de las trincheras, esto es solo como un adelanto, y luego lo hablaremos, ¿no? Pero la imagen de las trincheras, Primera Guerra Mundial, o sea, trincheras de madera y barro, con después la situación y la realidad de los drones, que es algo nuevo de esta guerra. Además que ha ido apareciendo durante la guerra, ¿no? Cada vez hay más drones, cada año más el anterior, entonces es lo que ha roto los planes también de, sobre todo de Rusia, porque Ucrania, me costó, bueno, es que luego lo contaré, no quiero adelantar, pero me costó mucho entrar en las trincheras cuando antes, no por el riesgo, porque antes te la juegas, vale, pero te la juegas y vas, entras. Ahora mismo es que en muchas zonas casi ni hay trinchera, porque a falta de hombres y replegados en ciudades, es a base de drones, 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 drones.
Sí, no estamos tan lejos de un futuro a lo Terminator, ¿eh? Donde máquinas cibernéticas estén luchando. Esto cuando aún haya más y haya terrestres también. Al final, ¿quién va a enviar a un soldado físico cuando puedes enviar a un dron controlado a distancia para que busque a esas personas?
Tras analizar el impacto de los drones en el conflicto y cómo han transformado las tácticas militares, el siguiente segmento se centra en las curiosidades y anécdotas de los protagonistas en el terreno, revelando situaciones inesperadas que facilitaron el desarrollo de los eventos.
Muy, muy despistado. Vale. O sea, regalado. O sea, vale. Ponía las cosas muy fáciles para que Wagner hiciera lo que hizo, ¿vale? Ajá. Entonces, tiene el pasaporte en recepción, se va de la recepción sin darse cuenta ni si tiene el pasaporte, si no. Después da por hecho que es que entonces las chicas de ACNUR habrán recogido el pasaporte. Estamos en van yendo a la oficina de ACNUR y dice, chicas, ¿tenéis el pasaporte? No, ahí va mi pasaporte. O sea, este tipo de cosas también facilitan que todo se diera. No, o sea, Neil es una persona con la que yo grabo. O sea, vale. yo voy cambiando, o sea, no siempre viajo con la misma
persona. Pero es europeo. Es de...
Sí, sí, yo, o sea, yo los cámaras, excepto en Latinoamérica, que viajo, o sea, claro, por el tema del idioma. Yo en Latinoamérica tengo ya más o menos en Argentina, en Ecuador, tengo mis cámaras.
Hay gente y todo.
Claro. En el resto del mundo viajo con cámaras desde España, entonces es el cámara que tocó ese viaje.
La cámara, digamos que está un poco la presión, los nervios, un poco más despistado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es el pasaporte del que roban y el único. Entonces, desde ese momento, él se empieza a convertir realmente en el centro de la atención. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Son muchas cosas, ¿vale? Por eso voy a intentar resumirlo, porque es que si no... El vídeo de Wagner dura una hora y pico y es yo hablando, Neil y yo hablando, ya está. O sea, no hacemos más que hablar por explicar lo que ha pasado, porque claro, realmente pruebas tenemos, o sea, es nuestra palabra. Uh-huh. Pero bueno, lo que pasó. Desaparece el pasaporte. Vamos a reclamar a la recepción y nos dicen que, bueno, no lo facilitan nada. Que no hay cámaras, bueno, las cámaras sí que están, ¿no? Pero que no están grabando, ¿qué tal? Bueno. Volvemos a reclamar, que quiero ver esa cámara, bueno, muchas trabas en el camino, ¿no? De repente vienen unos marroquíes, que eran los encargados de la seguridad, y... a ver, no, los marroquíes majos llegaron al segundo día. Ajá. Y llegó uno que era, decía ser el gerente del hotel.
Vale.
Y era un tono desafiante, vacilando, en plan, bueno, chico, ¿tú no sabes cuidar de un pasaporte o qué? Y dice, yo tengo culpa de que no sepas ni qué haces con tus dedos. Y yo ya me estaba abriendo mala hostia. Estaba diciendo, a ver, que no me cuentes tu vida, o sea, que me dejes en paz. O sea, yo ya hablaba por el resto. Decía, que te estoy diciendo que quiero ver la puñetera cámara para ver qué ha pasado. Ni te estoy echando culpa, quiero ver. Es que ni siquiera el cámara tenía claro ya, porque claro, en ese momento hice ya dudas de ti mismo. Lo entregué, no lo entregué, lo recogí, no lo recogí. Quiero ver la puñetera cámara para ver qué ha pasado con el pasaporte. Si es que ni siquiera te estoy inculpando. Quiero ver qué pasa, que es que he desaparecido de verdad ahí. Pero es que al principio ni siquiera íbamos como contra ellos. Era decir, para saber dónde buscar, necesito saber si lo recogí o no lo recogí. Uh-huh. Y si lo recogí, se ve que me lo llevo al cuarto, se ve que lo dejo en una mesa. Claro. Necesito una pista para yo saber por dónde ir.
Al menos para descartar sitios. Claro, ya claro, sé que claro. Aquí no se ha perdido. Ok, voy a otro sitio.
Sí, nuestro tono era ese, pero de repente cuando estábamos viendo de esa manera, tipo, ya era de muy mal gusto, ¿no?
Vale, provocando un poquito.
Uh-huh. Entonces, finalmente conseguimos que él, el cámara, pueda ir a una sala de seguridad en la que las cámaras que decían que no funcionaban, sí que funcionaban. Y que... Pero solo había cámaras desde dentro de recepción y desde fuera. Y solo le deja poner la de dentro y se lo pone en cámara rápida. Entonces, claro, esto había sido esa misma noche. Uh-huh. Estábamos calculando la hora en la que habíamos hecho el check-in. Claro. Más o menos sabíamos que había sido a la una y pico el mediodía. Entonces, le dijimos un aproximado. Y la persona estaba, eran todos locales, los trabajadores eran centroafricanos, los marroquíes eran los de seguridad. En este caso era uno, que decía ser el gerente, al día siguiente el gerente decía que era otro, yo no sé. Entonces, bueno.
Qué locura.
Estaba súper violento, yo ahí no estaba, estaba solo el cámara, solo dejó que fuera él. Estaba súper violento gritando a los centroafricanos que estaban con las cámaras y tal. Entonces, pasando, era como una timeline, estabas pasando sobre la filmación, ¿no? Cuando parecía que se acercaba a la hora, decía como hacia la una, iba pasando, y de repente lo saltaba a las 6 de la tarde. Y le decía que no, que no, que es antes. Y de repente a las 12. Hostia. Iba pasando y pasando y de repente a las 6 de la tarde. Wow. De repente llega el momento. Uh-huh. Bueno, de hecho le dice, justo cuando se está yendo el cámara, le dice, ya no puedes estar aquí, que te salgas, que te salgas. Y de repente el que está con la cámara, por malentendido, porque él no sabía de qué iba la movida, pero le dice, ah, mira, aquí. Bueno, en su idioma.
Salva ahí.
Pero dice, y se gira y entonces vuelve corriendo y el marroquí se pone como loco. Le grita en otro idioma, por el contexto se dice, ¿qué cojones estás diciendo? Tú cállate la boca. Algo así, ¿no? Porque es como la tomó mucho con esa persona. Entonces dejan que vea la como la secuencia, la, esos momento, minutos, ajá, a cámara rápida. Y pa, 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 pa. Entonces se ve que hay una, es una semicircunferencia, era el mostrador, sí, con una columna en medio, y justo en ese rato que hacíamos nuestro check-in, había otros check-ins, había otras personas que entraban. Hostia. Y tal. Justo la nuestra se hacía detrás de la columna.
Hostia. ¿Vale?
Entonces, aún así sí que se ve que le da el pasaporte, que el pasaporte se lo guardan, vale, y sí que se ve que Neil no vuelve al mostrador para absolutamente nada.
Vale, pero le entrega el pasaporte y eso está ahí.
Sí.
O sea, lo tenían ellos.
Claro, porque se ve que llega un momento, yo me voy hacia el cuarto, las chicas de ACNUR se van, entonces se ve como él se asoma al mostrador, ajá, parece que no hay nada, pero como a 4 o 5 metros, como parece que no hay nada, se queda así, es como, bueno, pues han recogido todo y se va al cuarto. ¿Qué ocurre? Esa noche Neil sube muy rayado de la cabeza porque este hotel es el Ledger, es un hotel que es que tipo, no sé si es de 5 estrellas o 4, es el mejor, ¿ah?, de la ciudad.
Ah, pero era un hotel, o sea, era un hotel no cutre.
Un hotelazo.
Ah,
un hotelazo.
O sea, no era el típico hotel destruido, no, no, era, sí, un hotel de, sí, sí, de, sí, sí, o sea, de nivel.
Sí. Ahí, en teoría, o sea, ACNUR muchas veces, en este caso, por ejemplo, por seguridad, en este lugar, o sea, yo no he decidido el hotel al que voy. De hecho, yo esos hoteles los he catado, pues eso,
cuando,
por ejemplo,
vas,
cuando voy con ACNUR. Son 200 pavos la noche, igual, o sea, me refiero que no, se me da el preso.
Bueno, ya hay gente que puede estar ahora, no, es que las ONGs... No, pero yo aquí lo entiendo por un tema ni que sea de seguridad. Meterte en según qué cuchitril ahí a saber qué tipo de gente lo manda. Pero bueno, que veo que aquí tampoco no es que os fuera muy bien, pero...
A ver, no, es que ahora voy a mandar.
Venga, a ver.
Pero claro,
él tenemos, está rayado, como
tenemos
es
que
normal,
entender que es un palacio blanco, perfecto, limpito, con piscina de puñetera madre. Y es el típico que tiene un recinto perimetrado con seguridad... Y tú entras con el coche, hay un control, el, sí, coche, sí, te deja, el coche sale. Es también, o sea, se entiende que sea muy seguro. Seguro. Uh-huh. Entonces,
el Neil está rayado.
Él sale muy rayado.
Bueno, normal.
Sale muy rayado porque la situación le ha puesto... Además, él es una persona muy nerviosa en este tipo de cosas. De repente salió cardíaco de ahí, ¿no? Entonces...
sin el pasaporte.
Estamos, no, sin el pasaporte. Sí, sí, claro, claro. De ahí no sabíamos nada. Y no le habían dejado ver nada. Ni le habían puesto la otra cámara, ni... Entonces, nosotros llamamos a... O sea, al día siguiente iba a venir una como una patrulla de seguridad, ajá, como un, bueno, un equipo de seguridad de la ONU, a intentar meter un poco de caña, meter mano en este tema, para que ellos les dejaran ver las cámaras y tal, ¿vale? Porque también en nuestro viaje se acababa al día siguiente. Las chicas de ACNUR se volvían para España. Se volvieron para España, de hecho, al día siguiente. Nosotros nos íbamos al Congo a grabar lo del coltán, que no pudimos. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin pasaporte. Neil no puede salir del país. Yo me podría haber ido en cualquier momento. Hubiera estado un poco feo.
Sí, sí, obvio, claro. No, no, no es lo mejor. Sí, no.
Yo me quedo con él.
Normal.
Y digo, bueno, vale. ¿Qué ocurre? Hubo muchos problemas burocráticos de que en Centroafricana no hay embajada española. Está de toda Europa, está la francesa. Entonces, bueno, sí que hay una cónsul honoraria española, que es alguien que no ha hecho nada de diplomáticas ni nada, pero es una esta mujer, que además nos ayuda un montón, que casualmente era de Castro, que es de donde yo soy en el norte.
¡No jodas!
Yo no la conocía, pero era de Castro. Básicamente es, a ver, era la situación es muy muy loca porque ella lleva como la contabilidad de una farmacia local de allí, o sea, un cuartillo.
Y era la cónsul.
Y dentro de la farmacia tenía ese lugar donde también, claro, sí, ella es, por lo de honoraria, es porque, ajá, realmente es como una, o sea, ella como tal no, no cobra, cobra por eso, uh-huh. pero sí que es cierto que sí que es cierto que si ocurre algo, pues igual a la hora de evacuar o a la hora de, pues ella cuenta como una más y
vale.
ella también llevaba años allí, uh-huh. sí que tenía mano con personas más cercanas al, al gobierno y
sí,
tal.
Sí, entonces, os podía ayudar.
Era una carta para poder ayudar a españoles. ¿Por qué no hay embajada? Porque no hay españoles.
Vale.
O sea, básicamente éramos los únicos turistas en el país entero. Voy, en el país verdad. Entero. Uh-huh. Había en total como 10 españoles o algo así nos dijeron, pero eran clérigos lo otro. O alguno uh-huh. de ONGs o así.
Vale.
O sea, es un país sin turistas. Uh-huh. Sin turistas. Y esto es muy loco porque, claro, ahora te ve.
Sí, no, no. O sea, la situación es esperpéntica y es preocupante.
Claro, porque llegamos a un momento que sabemos que nos están vigilando y como no hay un solo blanco, todo el mundo nos mira sorprendidos y tú ya no sabes quién te está mirando porque eres blanco, porque te están vigilando.
Tras reflexionar sobre la extraña situación de ser los únicos turistas en un país sin visitantes, el relato se adentra en el inquietante mundo del tráfico de pasaportes, donde la desesperación y la burocracia se entrelazan en una trama compleja.
Pasaporte para venderlo luego.
Para venderlo.
Entonces es tráfico de pasaportes y esta era la movida. Tráfico de pasaportes y ya está. Ahí se quedaba el tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, vale, nos tenemos que quedar una semana. Repito, el tema del pasaporte que se lo han robado. Uh-huh. Como se lo han robado, no se puede ir del país. La embajada lo que pide es, la embajada francesa lo que pide es un vuelo directo a zona Schengen, Europa. Eso es muy difícil. Un vuelo directo. Nosotros hablamos también con el cónsul español en Yaoundé, uh-huh. que es de Camerún, vale. y también de Nairobi en Kenia.
A ver qué se podía hacer, ¿no?
A ver si alguno se podía gestionar de alguna manera para que le hicieran un pasaporte ahí o para uh-huh. que la escala fuera ahí. No se podía hacer nada, tenía que ser a zonas. Entonces había que esperar y nos dijeron, bueno, ¿y cuándo es ese vuelo? ¿Cuándo ese avión? ¿Cuándo hay? Pues... mira, a ver, puede que en una semana, en un mes, no sé, no todos los días hacen ese... Bueno, finalmente sabíamos ya que había un vuelo que finalmente, además, gracias a... porque no se contaba con ese presupuesto de ese avión, era un avión muy caro, al uh-huh. final ACNUR también le ayuda
bien.
A volver, a, al menos ese presupuesto del uh-huh. avión. Sí, sí, se portaron muy bien porque yo con las chicas de comunicación de ACNUR, ya te digo, de ACNUR en España... La realidad es que me llevo muy, muy bien.
No, que se lavaron las manos un poco también antes.
Sí, pero eso fue ONU de allí en Centroafricana.
Uh-huh.
O sea, los que vinieron eran centroafricanos.
Vale.
Entonces después, estos son las... O sea, en todo esto, las chicas de ACNUR de España estaban ya camino hacia España.
Yeah.
Porque su vuelo
no
era tipo a las 5 o 6 de la mañana.
Vale, vale,
entonces
vale.
ya estábamos allí solos con un equipo de la ONU centroafricano. Entonces, lo que te digo, esa... Y que yo entiendo, o sea, no les culpo porque todo eso funciona con protocolos. Hay, o sea, ¿estamos seguros de que ha habido un robo ahí? No. ¿Hay cómo probar que sí que ha habido un robo? No. Pues yo entiendo. Que, o sea, de hecho, para empezar, la misión de la ONU allí no es protegernos. Es hacer misión con la situación que hay allí. Yeah. Nosotros hemos ido ya a documentar. Lo que menos queremos hacer es ser un problema más. Uh-huh. Mucho más importante es centrarse en la situación de los locales, que bastante, de hecho, tienen con uh-huh. la situación que enfrentan, ¿no?
O sea, os vais del hotel y os...
Nos vamos del hotel, cuadra, nos vamos al hotel, al cuartito de las monjas,
sí.
detrás de la iglesia.
Sí.
Y aquí empieza la movida. Entonces, nosotros conseguimos a través de este asesor de la ONU un fixer allí, un guía local.
Okay.
Entonces digo, vale, tengo una semana porque encontramos, ya sabemos en qué vuelo va a volver, vale. y es un vuelo con escala técnica en Camerún, que es estas escalas que tú no bajas del avión. Entonces le permiten eso.
Vale.
Entonces tenía un vuelo para dentro de una semana. Teníamos una semana entera en Centroafricana... Con permiso para grabar lo que queramos. Y digo, bueno, pues ya
está.
Esta
es la mía.
Ya está. A mí yo me iba jodido de Centroafricana porque yo, estando allí, le daba vueltas al tema de que, Dios, este permiso no lo tiene tanta gente. A través de la ONU hemos conseguido este permiso. Digo, quiero grabar cosas en
claro.
Centroafricana. Pero teníamos armado lo del coltán. Digo, bueno, vamos a lo del coltán. Uh-huh. Me jodía no poder grabar más en Centroafricana. Pero es la realidad, no íbamos a grabar nada uh-huh. más. Por eso para mí esto es la... O sea, para mí... Bueno, las interpretaciones te las digo al final.
Sí.
Entonces, quedamos en una especie de centro comercial, un supermercado que hay en el centro uh-huh. de Bangui. Neil sin pasaporte, ¿vale? Allí, de forma... Tú no puedes caminar en la calle, o sea, sin pasaporte, y esta es la clave de todo, sin pasaporte o te encierras en tu hotel o te vas del país. Es decir, si no te puedes ir del país por el tema del avión, te encierras en tu hotel. Por ley, es un país en guerra y no puedes estar en la calle sin documentación. Neil no tiene pasaporte. Por lo tanto, el cámara no puede estar en la calle, no puede filmar. Es una manera de inhabilitar y de mandarte para tu casa. Porque vas a tardar en irte lo que tarde en ser tu avión. Sí, sí. Pero bueno, teníamos que comer. Y las monjas, la verdad es que no las caíamos muy bien. O sea, el trato era tipo... O sea, me sentía yo un fuera del sistema. O sea, lo que decía antes de desmarcado de la sociedad era yo desmarcado de la sociedad.
Eras tú en...
Decía,
en
no sé.
Africana.
Era muy loco lo de las mujeres. Nos trataban de una manera que decía...
Que sobrabais, vamos.
Sí, sí, pero no nos explicaron que allí, porque preguntamos de, o sea, dónde comer y tal. Ellas hacían un menú de comida, de cena, súper barato... Bueno, como yo ni sabía eso, no nos explicaron nada de nada.
Os buscabais la vida por las calles.
Y dije, bueno, pues vamos a salir. Y digo, ¿qué es dónde podemos ir a comer? Por eso Neil no salió. Ah, sí que habíamos hecho una denuncia a la policía de que ha desaparecido el pasaporte, de robo de pasaporte. No salimos ni con la denuncia en mano porque era como a ver a comer aquí, algún sitio al lado.
Sí, sí, sí.
El tema es que caminamos una calle, dos calles, pues estaba ya el supermercado este, que es el mall, en donde en 3 o 4 horas más tarde habíamos quedado con el guía, con el fixer, para hacer una reunión, porque yo quería grabar primero un grupo étnico, una tribu que está en la zona de la selva, uh-huh. Y después tema de conflicto con la Seleca y los Antibalaca. Ir a grabar con ellos es muy complicado, lo más seguro es que te van a matar.
Me gusta que lo dices, o sea, como bueno, una, o sea, es una característica que tiene.
Porque son dos bandos. O sea, digamos, tú para ir con ese bando tienes que ir con ese bando. Yo no puedo ir desde un bando y decir, bueno, voy a grabarte. No. O sea, habrá forma de grabar con los. O sea, tú no puedes ir a grabar con gente del gobierno a un cártel en Latinoamérica. Vas a hacerlo con gente del cártel.
Claro.
Y al revés lo mismo. Si vas a grabar, pues cada cosa con su. Claro. Entonces, lo que sí se podía hacer era ir a grabar a lugares a lugares por donde han pasado ellos. Entonces teníamos ahí como ese doble plan.
Vale.
Entonces, terminamos en el restaurante este con Super, comemos, ya esperamos a que venga el guía, tenemos la reunión con el guía, a todo esto al lado, bastante rusos, ¿vale? Como te digo, el cámara era el tema de estos Wagner, y yo, que te quites la paranoia en la cabeza, que ellos como, tío, que no estamos viendo una película. Esto es la vida real, ¿sabes?
Claro.
Entonces, termina la reunión, el guía se va, y digo, mira, nos toca una semana cañera, porque esto va a ser cañero. Y había unas cachimbas y delante. Y vamos a jugarnos una cachimba aquí relajados,
sí,
antes,
señor,
de salir a la calle.
Sí,
y ya mañana nos ponemos a grabar.
Ajá.
Entonces, a todo esto yo no había caído en que allí hay toque de queda. Es como a partir de las 10 de la noche, creo que es. Llevamos muchas horas dentro, desde el mediodía dentro. Yo las horas del día, las horas de luz, ya ni las contaba, ¿no?
Vale.
Y yo no había caído en que a partir de las 6 de la tarde es ya de noche. El guía se va, nos quedamos jugando en una cachimba. Y entonces, cuando nos vamos a ir y salimos fuera, digo, la madre que me parió, o sea, qué diferente. O sea, cómo había cambiado el panorama del día a la noche. Digo, la madre que me parió. Yo iba en bañador y en chanclas, o sea, este era tipo... Estábamos a 3 calles del hotel.
Vale.
Bueno, del hotel, de los...
Bueno, sí,
cuartillos estos.
Sí, sí, sí.
Pero digo, ¿qué 3 calles? O sea, digo, la madre... Entonces, mira... Fue muy, muy loco, ¿vale? Tú salías de este supermercado,
sí.
La primera calle, esta, lo que es la calle,
sí,
estaba en obras. Entonces,
vale,
aquí no había vehículos. Salimos hasta la primera intersección, porque estaba, o sea, con las vallas típicas del tráfico.
Uh-huh.
Desde la valla, literalmente desde la valla, damos 4 pasos hasta que nos detiene una patrulla. O sea, hacemos pum, 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 boom, se frena una pickup, es de el pasaporte.
¡Buah!
Me miro con Neil y digo, yo hasta ese momento también, ya yo lo dejaba todo en la casualidad. De nuevo, casualidad, nos han encontrado, es por la noche, es más probable que nos paren de noche.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Él no lo tiene. Bueno, no, era, era el UCRB, o sea, el OCRB. Es como una patrulla de antiviolencia, de antirrebeldes, ¿vale? Entonces iban una pickup azul marino, con la torreta ahí detrás, con 10 hombres. Los hombres, los dos que conducen, y los otros sentados en la pickup con las piernas como hacia afuera. Y dentro, un par de personas, también negras, o sea, locales, que luego creo que eran de Nigeria, pero bueno, que eran de África. Y eran los detenidos y así, como así de rodillas, así, puestos así, ¿no? Entonces, nos suben con ellos.
Madre mía.
Bueno, yo doy mi pasaporte.
Sí.
Y entre que los revisan y tal, nos suben con ellos y yo me miro así con Neil, digo, bueno, pues nada, a ver lo que acaba esto. Nos subimos en la pickup y a mí me bajan y me dicen, bueno, tú tienes el pasaporte, no pasa nada. Y le habíamos explicado que es que hay una denuncia de robo, te la enseñamos, está en el hotel. Y hablaban en inglés, que también me sorprendió porque, bueno, me dice, no pasa nada, vete a tu alojamiento, pilla la denuncia y ven a la comisaría. Y digo, vale, voy. Entonces me quedo yo solo. Pasando porque además entre medias había un parque con chabolismo, con gente de la calle. No hay el alumbrado en la ciudad es inexistente.
A oscurísimas.
Con los haces de luz de los vehículos.
Madre
¿vale?
De amor.
Yo en chanclas. Iba en chanclas. entonces, iba en chanclas y caminando rápido, pero no tan rápido, porque tampoco vas a parecer que vas con miedo despavorido por la calle. Tienes que mantener un poquito la compostura.
Vale,
quieres llegar rápido, pero antes voy caminando, sí. Yo no, que no escucho nada. Te pitan los coches porque es la forma de lo de, pues tipo un taxi, de que te lleven. Entonces, entre los claxons, las luces, la moto que se para ver si le lleva, o sea, si te lleva.
Tras narrar la inquietante experiencia de caminar por calles desoladas y llenas de sorpresas, el relato se torna aún más intrigante al abordar el inesperado mensaje que recibió, sugiriendo una trama digna de una película de espías.
Y el mensaje era, vete del país. ¿Cómo? Pues te robo el pasaporte y te vas. ¿Qué salió mal? Lo que he dicho. Me robas el pasaporte, me tengo que quedar. Es la interpretación que yo hago de todo lo que pasó. No, no va.
¿Has vivido una peli de espías en primera persona? Con chicas haciéndose pasar por prostitutas que intentan no sé qué, con espionaje en un hotel, con intento de secuestro, con intento de con engaño para corrupción. O sea, es que lo tiene todo.
A ver, fue muy loco porque además nosotros... El cónsul de Camerún, el español, nos llamaba todos los días. Sabíamos que el Ministerio de Exterior de aquí de España estaba pendiente de lo que nos estaba pasando y por si había que intervenir de alguna manera o gestionar.
Sí, pero el susto lo llevasteis.
Entonces, o sea, tipo, que estás viendo el gobierno, el cónsul, el no sé qué, la ONU, que tú dices, o sea, ¿pero qué es esto?
Ya. ¿Y tú en medio?
¿Y en medio?
Y tú ahí en el hotel encerrado con unas patatas y diciendo, bueno, ¿esto en qué me he metido?
Pero es que es muy de película, o sea, cuesta de creer que no es la película. No, mira lo que te están... No, o sea, en esa situación simplemente no te crees lo que te está pasando. Ya. Dices que no, que esto no puede... Pero al final hacíamos también llamadas con otros contactos.
Sí.
Y decíamos, a ver... Llamada, así como te he explicado yo esto, nos está pasando esto. No estoy loco, ¿no? O sea, era en plan, no estoy loco, está pasando.
Correcto.
Y nos decían todo, es que, o sea, a ver, nos lo decían muy claro. En África, las casualidades pueden haber dos o tres. 20 casualidades no son casualidades. Y ya, tipo...
Bueno, es una aventura.
Sí, sí.
Es una aventura para contar. O sea, es una aventura que es brutal. O sea, que realmente me parece peli de espionaje. Al final, conseguís volver sanos y salvos... Y al cabo de un tiempo puedes ir a ver lo del coltán, ¿no? Que era uno de tus grandes objetivos también.
O sea, nos fuimos y volvimos en septiembre.
En septiembre fuiste. A ver, pues después de este clip de 7 horas y media, ahí lo tenemos. Espectacular, que esto no se puede cortar. O sea, este es del tirón que va a estar ahí
ya,
tremendo.
Un clip de los gordos.
Este es un clip. A lo mejor, mira, no sé si vas a hacer el récord, pero que tienes el clip quizás más largo
de
la historia.
El del avión.
Sí, ¿no? Porque ha sido como una hora y cuarto. A lo mejor el top era el del avión.
Eso
el
de Malasa Airlines. Había visto los 50 minutos del avión.
Ahí está, ¿eh? Superando récords. Algún récord tenías que llevarte.
Me gusta.
A ver, el Congo. El Congo de las minas de coltán, que es algo muy interesante porque el coltán está, ¿verdad?, en muchos smartphones. Sí.
A ver. Es imposible imaginarse una vida como la que tenemos sin el coltán. O sea, por la tecnología. Aquí coltán, en tu móvil de coltán, en las videoconsolas y coltán. Entonces, vale. Básicamente, ¿qué es el coltán? O sea, ¿por qué es tan
necesario?
Sí. Es muy conductor y no se sobrecalienta. Entonces, por ejemplo, también se usa mucho en los nodos de la IA y con todo este tema, ¿no? Aparte de otros temas, hay varias industrias en donde se usa. Entonces, el Congo... A ver, mira. Es que eso también es una historia larga. Porque...
Ojo, atención, tenemos segundo clip de 2 horas y media.
Pero porque esto, fíjate, a ver. Yo este viaje lo empiezo en Ruanda, ¿vale? Y a Ruanda voy a grabar sobre... Y es que tengo que explicarlo desde aquí para que se entienda lo del...
Okay.
Entonces, además yo al principio no conectaba... Yo fui a grabar un reportaje y luego otro. Y cuando estaba en el coltán di gracias de haber hecho antes el del genocidio de Ruanda, vale. Porque si no...
Que eran los Hutus y los Tutsis, uh-huh. ¿No? Lo de Ruanda. Sí. Como hace muchos años, ¿no? ¿20? ¿25?
En abril del 94.
94. Es que yo me acuerdo que yo tenía 10 años y los Hutus y Tutsis, me acuerdo.
Mataron en torno a 1 millón de personas en 3 meses.
Bestialidad. Y de formas lo más cruel, sí, posible. Sí. Y tú estabas ahí antes de irte al Congo.
Claro, yo entro desde Ruanda. Entonces, a ver, el reportaje de Ruanda tampoco va a entrar. Es que es muy largo también, con mucha información.
Vale, bueno, creo si aquí que... tenemos que hacer un poco un passing
sí,
shot.
Sí, sí, por eso, por eso. Pero sí que, sí, bueno, pues... a ver, es un reportaje muy, muy interesante. Uh-huh. Se habla de muchas cosas, algunas muy, muy heavy que darían para hablar, pero es que hay que pasar un poco, porque es que si no... Entonces, vale, ¿qué pasa? Los Hutus hacen el genocidio a los Tutsis. Me estoy saltando todo el pretexto de antes, sí, pero bueno. En esos 3 meses los Tutsis están fuera. Cuando en julio, junio, creo que es en julio del 94, vuelven los Tutsi, que estaban en Uganda, también con las Fuerzas Armadas de Uganda, toman de nuevo Kigali, los Hutus, que tenían el apoyo de Mobutu, dictador de la República Democrática del Congo, del Congo belga, los Hutus huyen hacia el Congo. Y los Tutsi persiguen a los Hutus hacia el Congo. De hecho, terminan con Mobutu, ahí surge una guerra muy, muy dura, que pueden morir hasta, se habla de 4 o 5 millones de personas, intervienen varios países de África, esto es en el 94, 95. Estas fuerzas armadas, por eso lo tengo que conectar, ajá, con Ruanda, ¿vale? Estas fuerzas armadas Tutsis, estos grupos armados Tutsis que entran al Congo y que están involucrados en toda esta guerra, ¿vale? Cuando termina la guerra, justo en este mismo, que es que esto ya es una casualidad de la historia, ¿no? Sí. En esta misma época se descubre el valor del coltán. El Congo belga es un país enorme, 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 dividido por la segunda selva más grande del mundo, que está al medio. Kinshasa está en la zona del oeste, que es la capital. Y Kivu, Goma, la zona del coltán. Del cobalto rojo, de los diamantes.
Vamos,
toda esta
una zona,
zona
que es una cuna de minerales, uh-huh, indispensables.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Se estima que es 100 veces el PIB de Estados Unidos.
Bestia.
Y como todo país pobre con recursos naturales, no es una bendición, sino la condena. Entonces, eso está al este. Al este, sí. Uh-huh. Entonces, está muy lejos de la capital del Congo, está... Es inconectable, o sea, no sé, o sea, por el tema de la selva. La distancia es mucha, la selva está en medio. Kivu, de hecho, cuando yo fui, ahora es diferente, ahora te contaré, es semiautónomo, ¿vale? Tiene hasta el ejército de Kivu, el ejército de Goma, va casi por separado. Todo esto está al lado de Ruanda, ¿vale? Estas fuerzas de Tutsis que estaban en el Congo nunca llegan a salir del Congo y las armas. ¿Por qué? Porque en esta zona de la frontera de Ruanda, uh-huh, se empieza a descubrir las riquezas y el valor de las mismas. Por lo tanto, desde el mismo momento que se empiezan a conocer el valor del coltán, las reservas de coltán, Ruanda está ya ahí. Porque la frontera está al lado, porque estos grupos armados Tutsis ya estaban ahí, porque se asientan en las zonas de las minas. Entonces, Ruanda es un país muy pequeño, que se conoce hasta como la Suiza de allí. O sea, tú estás en el centro de Kigali y son edificios altos, rascacielos, moderno, calles limpias, con wifi público en plazas, con música en las calles, con buenas plazas de restaurantes. O sea, una barbaridad, ¿no? Y sin embargo, no encaja nada, porque si tú miras el PIB... Está el 171, el 170 y pico del mundo. Está en la cola del mundo. Supuestamente es un país muy, muy, muy pobre que vive de plantar té. o siete y, bueno, de plantación. Es un país que no tiene industria, que no tiene nada. Y eso no encaja con lo que tú ves cuando llegas allí. Por otro lado, Ruanda no tiene coltán, pero Ruanda es el máximo exportador de coltán del mundo. ¿Por qué? Bueno, esto no es oficial, pero repito, estos grupos armados, algunos de ellos, facciones, se mantuvieron en la zona del Congo. Sus armas se mantuvieron en la zona del Congo. Controlan muchas minas. O sea, como el 70% del coltán se extrae... Bueno, mira, en total el 90% del coltán acaba en Ruanda. Hay un grupo armado que es el M23, que si en su raíz las personas de ahí son congoleños, es un brazo armado de Ruanda. Está en y el todo Congo. El Congo, o sea, todo el coltán del Congo acaba en Ruanda. Uh-huh. ¿Por qué digo? Ellos en sí, mira, es el M, o sea, el M23 es el movimiento del 20, o sea, es el 23 de marzo, 23 uh-huh. de marzo o de mayo, bueno, es, mira, ahí había el CNNDP, era un grupo armado que ya era del Congo, entonces este, o sea, que estaba antes, que son del Congo, sí. ¿no? Entonces este grupo armado hace un tratado con el gobierno a través del cual el propio grupo va a ser introducido en la política, los que luchan en este grupo van a ser introducidos en el ejército del Congo y una serie de requisitos que, según ellos... se incumplen. Este día, el 23M, es el día que se hace el tratado. Para ellos el tratado se incumple y por eso el grupo armado se empieza a llamar ya el M23 y empieza a ser muy violento. Tan violento que en 2012, llega a tomar la ciudad de Goma, que es la capital, durante 9 o 10 días. Esto fue como un hito en esa época.
Tras analizar el impacto del conflicto en el Congo y el surgimiento del movimiento del 23 de marzo, el relato se traslada a un escenario diferente, donde se encuentran vestigios de la guerra en un paisaje helado, revelando la brutalidad del pasado.
Sí, es cierto que ahí al lado tenemos un gorro ruso, chamuscado. A ver, eso era de lo que había sido el frente de 2 años atrás. Estaba todo chamuscado de los misiles, los árboles negros, los que quedaban, o sea, el manto de nieve, porque estamos en invierno, pero con trozos de tanques, con trozos de cañones. Era una estampa. Creo que si hablamos de los olores, o sea, realmente también ayuda que sea invierno, el frío, que no huela. Pero lo que te digo, o sea, restos humanos como tal, yo es eso, eran huesos. Y los cadáveres también eran 3 rusos que habían atrapado y que no habían salvado la vida. De hecho estaban, o sea, uno tenía un traumatismo en la cabeza, otro se le veía con torniquetes en las piernas. Me sorprendió también, y esto se ve en el reportaje, porque en el lado de Ucrania enseño, no es por ir contra Ucrania, es porque estoy en Ucrania, enseño las realidades que hay en Ucrania. Claro. O sea, yo no voy ni a favor ni uno ni de otro en los reportajes. Yo puedo tener mi ideología, puedo tener un pensamiento, no lo plasmo en mis trabajos. O sea, es desde un punto de vista humano. Entonces, en el tercer capítulo, como digo, hablo de los reclutas, de los mayores que son. La realidad es que esos cadáveres rusos tampoco eran niños. Eran de una edad avanzada. Y estaban muy delgados. O sea, hablando de la situación que había también en el otro lado del frente. Entonces, me hace ver que realmente están viviendo...
muy similar, ¿no?
O sea, yo es lo que digo. A nivel humano... no sé si se puede comparar o no, pero a nivel humano, en Rusia también se recluta de manera forzosa. También hay padres de familia que no quieren estar y que están allí y se les utiliza como carne picada en el frente. Entonces, lo que digo, desde un punto de vista humano, realmente a nivel de esas realidades, y como plasma también el protagonista de Buscadores de Cadáveres, es el capítulo 2, es la primera realidad después de la introducción, la primera realidad que se documenta. A nivel humano no se hace esa diferencia, ¿no? O sea, realmente se encuentran situaciones muy similares a nivel, pues eso, de hombres de familia, también de chavalitos de 18 años que están ahí. Sí, claro. Entonces,
una guerra es brutal en todos los sentidos.
Para mí, de ese capítulo me parece brutal el protagonista. O sea, la visión que tiene el protagonista, cómo habla, A mí me dejaba atónito. Yo me enteraba de cositas porque nos iban traduciendo un poquito sobre la marcha. Bueno, ya nos dijo con quien traducíamos, que era con el Fixer, ¿no? Que hacía como intérprete. Y nos decía, es muy fuerte lo que está hablando. Nos decía, ya lo veréis. Entonces nos dimos cuenta realmente aquí a posteriori traduciendo, ya haciendo
la traducción.
¿Qué es
lo que más te impactó de lo que dijo?
Bueno, eso, porque tiene una vista, tiene una visión súper espiritual de todo aquello. Y habla de lo cargado que está ese bosque con las almas de los que han muerto ahí. Uh-huh. Y él tiene también una visión muy, claro, él va a ver restos y él siente, él habla que siente que le llaman, o sea, que siente más de una vez lo que me dijeron, porque yo le vi, a ver, nosotros llegamos a un lugar donde ya estaban marcados, o sea, no íbamos a buscar dónde pueda haber. Íbamos bajo aviso, había unas cintas bajo aviso que hay restos en ese sitio. Entonces iban a inspeccionar la zona un poquito, pero no te mueves mucho porque está todo lleno de minas. Vamos andando, pisando lo que pisa el de delante. Entonces, iba a decir eso, se recogen esos huesos. Uh-huh. Y luego yo vi que él se ponía de rodillas a inspeccionar por otras zonas y tal, y sí que sé porque me contaron que él muchas veces encuentra huesos que no están marcados. Aquí había que ir quitando nieve, y él iba mirando.
Como una sensibilidad o como
una sensibilidad,
un sexto sentido, ¿no? Digamos.
Sí, sí, sí. O al menos lo que te digo, que sea verdad, que no todo está en cómo él lo viva, cómo él lo vive, le hace buscar más allá, se mete en caminos donde no se ha señalado nada, encuentra más allá. ¿Qué es porque lo ha sentido de verdad? ¿O qué es porque es el que se mete más? Bueno, él...
¿Cobran por esto?
No.
No cobran. ¿Son voluntarios?
A ver, hay donaciones.
¿Pero esta gente tiene un trabajo aparte de esto? ¿O se dedican...? 100%.
Ahora en la guerra están 100% dedicados.
Entonces, claro,
a esto.
Supongo que en algún sitio deben... De algo deben
de las
vivir,
donaciones.
De donaciones.
Las donaciones. Entonces se puede donar a Platz Darn. Uh-huh. Que es el grupo este.
Qué bestia. Yo también creo que, oye, si le va bien la espiritualidad para esto, porque al final tú sabes lo duro que tiene que ser para una persona estar recogiendo cadáveres recientes durante meses de niños, de ancianos, de todo, de víctimas civiles que también, por desgracia, encontrarán. Vamos a un otro tema que me parece alucinante. Y que este es muy de una guerra actual, que son los pilotos de drones, que tú has hecho algo que casi nunca se ha visto.
Sí.
Que es meterte en la sala de control, la salita de control de los drones. Yo cuando vi el episodio, una pregunta que me vino cuando pensé, Walt, quiero decírselo, es que me parecía que era gente que se tomaba la guerra casi como un videojuego, como si no hubiera humanidad detrás de la pantalla. Cuéntame cómo consigues meterte ahí, que es muy loco. Yo no lo había visto nunca esto, en un conflicto abierto.
Mira, claro, es que no había pasado antes.
Es muy heavy.
O sea, no es que a nadie se le hubiera ocurrido, es que no ha pasado antes. Es que lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania es una nueva forma de guerra. Esto ha hecho también que las cosas para un bando o para otro estén tornando diferente, ¿no? Uh-huh. Antes, de repente aparecieron los drones, pero es que antes había unos pocos, ahora hay muchísimos. Funcionan con Starlink, o sea, todas las posiciones,
Starlink,
que esto es importante,
heavy, ¿eh?
Todas las posiciones ucranianas se comunican con Starlink. Entonces, cuando yo estaba allí, se hablaba ya de que cada zulo en el bosque, a todo, hay un Starlink. Entonces, vas en modo avión y tú te conectas al wifi.
Es muy loco, ¿eh?
Claro, yo cuando estuve allí ya se hablaba de que en teoría Rusia estaba cerca de conseguir una tecnología que detectara las señales de Starlink. Porque si mapeas eso,
ya está.
Se acabó. Uh-huh. Se acabó. Uh-huh. Si así eso de verdad pasa, se acabó. Hombre, tendrían que dejar el Starlink, comunicarse de otra manera.
Sí,
no sé.
No, claro.
Yo ingeniero no soy. Pero ahora mismo funciona de esa manera. Vale. Esto, pues sí, o sea, que esto no es un secreto. O sea, lógicamente no voy a desvelar nada que no sepan.
No, está en la posición coordenadas 16.
Y que no es ningún secreto. O sea, que se sabe que funcionan de esa manera. Y probablemente del otro lado. O sea, es que es la forma hoy en día de estar en mitad de la nada ahí, ¿no?
Y tener cobertura.
Sí. Entonces, básicamente nosotros. Cada vez que entramos a las posiciones, como cuando entramos en las trincheras, entramos al amanecer, porque hay drones de noche, aunque se usan menos porque valen más, pero hay drones de noche y drones de día, pero hay como esa hora del cambio de turno, el amanecer. Entonces entras, en este caso entramos en un coche normal en una pickup. Cuando entramos en las posiciones de las trincheras, luego sí que es un armado, o sea, no es el modelo del vehículo, pero estos, o sea, como un vehículo de guerra. Bueno, entramos ya con chaleco antibalas, con el casco, rápido al amanecer, el vehículo siempre te deja y se va. No, no se para, porque un vehículo que se para en un sitio y está estacionado, ahí hay algo porque están ahí, ¿no? Entonces te deja y se va. Y nos quedamos en un sótano de una casa de campo.
O sea, literalmente, no es una cosa hecha expresamente para la guerra. Es un sótano de una casa.
Sí, era un sótano de una casa de campo. Entonces, hay tres hombres. Después estuvimos en otra posición de drones también, cuando estamos en las trincheras. Uh-huh. Y esa... A ver... Sí, porque eso creo que no sale en el capítulo. Uh-huh. Bueno, pero sí que estuvimos en una posición de drones en las trincheras. Y por ejemplo, allí eran dos.
Vale.
Pero bueno, en la que grabamos el capítulo eran tres, sí. ¿No? Te explico. Hay tres tipos de drones. Están los drones que buscan el target, que buscan el objetivo. Entonces estos se mantienen mucho tiempo en el aire y van localizando. En lo que localizan, el objetivo cual puede ser una posición enemiga, como las trincheras, un vehículo, el edificio en el que se ocultan, lo que sea, ¿no?
Estos no disparan.
No.
Solo marcan, ¿no?
Esos marcan. Se retransmite la imagen a unos portátiles. Estos portátiles están en a través del Starlink, como digo, las telecomunicaciones aquí son muy importantes. Se retransmite en portátiles en las posiciones de donde están los pilotos también del FPV, que es el que mata. Bueno, entonces, de hecho, tú ves en la pantalla del portátil, de repente, una serie, como si fuera las cámaras de seguridad, que hay de repente puestas varias, pues entonces pueden entrar a uno, a otro, viendo eso, los localizadores, los que localizan. Uh-huh. Tienes después el FPV, que es el de las gafas, que es el que mata, porque lleva una bomba. Es un dron de un único vuelo.
O sea, es como un kamikaze, digamos. No, no tiene metralleta. Sí.
Kamikaze, la bomba la puedes soltar o va y le impacta. Matan muy, muy fácil.
¿Y por qué lo de las gafas, para la gente que no lo sepa?
Bueno, o sea, estos drones valen muy, muy poco. O sea, son cuatro trozos de plástico con una cámara de los chinos y la batería extra y la bomba se lo ponen con bridas. O sea, es literalmente la bomba y una brida. Entonces, estos drones que valen tan poco son los FPV. Uh-huh. Y al final las gafas es para ver... lo que está viendo el dron. Entonces, ¿qué pasa? En la pantalla tienes a lo que está viendo el dron que localiza.
Sí.
Y luego tú tienes en tus gafas, en la máscara...
Como realidad virtual, ¿no? Un poco.
Lo que está viendo el FPV. Entonces te quitas las gafas, ves más... A ver, se conocen el terreno porque trabajan todos los días, conocen esa granja, este grupo de árboles, conocen... Entonces tú te lo quitas... Más o menos ubicas dónde te estás señalando, vale, están las referencias, aquí están los bosques, esta es la granja de la curva tal, este pones la máscara y vas por ello. Si tienes dudas de por dónde están, te las quitas de nuevo, ves la referencia, te las pones de nuevo y a por ellos.
Tras analizar cómo los drones FPV permiten una navegación precisa en terrenos conocidos, el siguiente segmento revela la inquietante realidad de su uso en situaciones de combate, donde la decisión de atacar recae en la máquina y no en el humano.
Y nos explican, esto no es para que el dron no nos vea, esto es para que si nos ve el dron, elija quién mata de todos. No puede matar a los cuatro. Entonces, al que elija lo mata. Yo, el capítulo de los drones lo habíamos grabado antes. O sea, había visto lo fácil que es matar. Ya no es que sea más hábil que un humano. O sea, juegan con los vehículos, con todo. O sea, el dron es... muy, muy hábil. Los FPV son un juguete, lo meten por debajo del vehículo en marcha. O sea, un vehículo en marcha, toda hostia por el campo, y va el FPV, lo vuela desde delante, tal, desde el costado, lo mete por debajo, levanta el vehículo. O sea, juegan con ellos, o sea, lo meten por donde quieren, uh-huh. Entre ramas, de todo. Yo había visto lo fácil que es matar con esos drones. Y nada, nos dicen, si escucháis un dron, tenéis que gritar que hay un dron. Y echamos a correr. Iba primero un soldado, después iba Ignacio, después iba yo y después iba el otro soldado, que era el press officer, iba el cuarto. Entonces se dio la casualidad que no solo vino un dron, sino que yo fui el primero que... O sea, yo escuché el dron. Y el... Entonces, o sea, la vez que más he pasado miedo es esa, porque me temblaban las piernas, porque estás corriendo por unos campos de cultivo que no hay nada, no hay dónde meterte. Yo ya había visto lo que pasaba con los drones.
¿Estaba lejos una trinchera con la otra?
Sí, sí, podemos hablar de 300 metros, de 200 metros.
O sea, hay para correr.
Hay que correr mucho. Hablamos de igual, te echabas un minuto entero fuera.
O sea, que se te hizo como 2 horas.
Grité, dron. Esto está, o sea, bueno, esto en el capítulo, o sea, todo esto está en cámara. Esto sí que está en cámara. Como hablamos antes del tema de Wagner, que digo, al final es mi palabra.
No, pero
y se la pueden creer porque es verdad. Uh-huh. Pero obviamente son cosas que no se documentaron en cámara porque... En este caso, lógicamente, todas las carreras fuera íbamos con la cámara en marcha, claro. O sea, entonces, grito dron, en ese momento sí que me temblaban las piernas. O sea, cuando hablamos de peras paso miedo, ¿no? Digo, mira, yo siempre voy en alerta. Es como que, a ver, el miedo es natural y obviamente que tendrá el miedo, pero el miedo como ese de temblores, de pánico, de como ese tipo de
casi
miedo,
nunca has tenido,
yo eso no lo siento, cuando, pero porque, o lo puedo sentir luego en el hotel, si es que siempre lo digo, no, porque la realidad es que te va a ayudar a sobrevivir eso, no, o sea, el bloqueo ese, el no, o sea, entonces a mí en ese momento me sale, de repente estoy segregado de todo, o sea, estoy como... con los 5 sentidos wow. Puestos en todo, estoy en ese plan.
Pero en este caso.
En este caso me temblaban las piernas, en este caso ahí pasé mucho miedo. En los segundos, fueron unos segundos en los que grité dron, Ignacio repitió dron, y el primer soldado me dijo corriendo al refugio. Daba la suerte, la casualidad de que entre una trinchera y otra había un refugio. Una especie de subterráneo de estos que no había trinchera, simplemente era una entradilla, daba al refugio, y eso no conectaba con nada. Era básicamente, entiendo que para este tipo de casos, entre una trinchera y la otra, un sitio donde entrar. Y dijo, corred, y nos metimos allí. Nos en la entrada de los refugios también son como hileras, con ramas, ponen mantas gordas de estas de casa, de la montaña, o sea, muy gruesas, capas de mantas. Entonces tú quitas las capas de mantas, te metes dentro, el dron si reventa, pues va a reventar contra las mantas. Tú te metes ahí dentro, no... Entonces, ese dron se quedó encima de nosotros para ver si salíamos. Y cuando se fue el dron, al final tiene una batería. Y eso lo sabíamos, había que jugar, por así decirlo, con el tema de la batería del dron al de 5 minutos. Claro, yo en ese momento. Yo estoy, mira, lo que me hace estar muy seguro de las cosas que hago es que yo trabajo por vocación y por pasión y me encanta lo que hago. Y lo que es una putada es que te pase una cosa mala y decir, yo aquí no pinto nada, o he venido por ganar 4 duros o hacer unas visitas, o yo no viajo por eso, yo sé, estoy muy seguro que quiero estar ahí. No quiero que me pase nada, ni yo quiero vivir, claro, no, y no tener hijos, nietos, y no, pero sí que es cierto que mentalmente ayuda a saber que no quiero otra vida que no sea eso. Uh-huh. Pero en este caso llegué hasta decir, ¿qué cojones hago aquí en la trinchera, sabes? ¿Qué cojones hago aquí en la trinchera?
¿Cómo se ha complicado mi vida para acabar aquí, no?
Y porque claro, ahí estaba en un refugio, sabía que mínimo a otra posición había que correr. Y luego corrimos como atrás a 8 o 9. Y no, o sea, esto del dron no nos pasó más. Estar dentro, pues bueno, que ahora te voy a contar. Entonces se fue el dron y nos dijeron, ahora. Y salimos de nuevo y corrimos hasta la siguiente. Lo que sí que yo es un patrón que le encuentro, me dio la impresión, o sea, tampoco uh-huh. tengo la certeza, pero sí que me dio impresión, es al final del día, después de haber estado corriendo bastante entre trincheras, creo que había un patrón. Yo me da la sensación de que había un patrón y es que muchas veces llegábamos a la trinchera, ya estás como seguro sin entrar al subterráneo, pero estás ya en la hilera, yeah. en la parte que ya va con techo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero te quedas ahí como en la puerta, como en la entrada. Y te quedas hablando ya con tranquilidad. Y te dicen, dron. Y te metes y te cubres. Eso nos pasó mucho. Los FPV. Que de repente que llegaban. ¿Qué patrón le encuentras? A mí la sensación que me daba que es que en todo momento, a ver, las posiciones esas, por narices, los rusos, cuando haya habido drones que han reventado encima esa mañana.
Saben que hay. Que
están ahí, que están claro. ahí. Esa mañana, en el momento que a mí me lo contaron, no estaban muertos, pero había 2 heridos por dron que habían sacado de la trinchera en la misma mañana que, o sea, que yo estaba. Uh-huh. O sea, que matan mucho los drones, incluso en trincheras. La sensación que a mí me daba es que pasó como 4 veces, 3 o 4 veces. Llegar a la trinchera, estás ya relajados ahí en la entrada y de repente llega un dron y corriendo dentro. La sensación es que los drones localizadores, que también están del otro lado, nos veían. O sea, yo me imagino, pues es un poco como espeluznante. Me imagino en este caso a un hombre del otro lado localizando, en este caso cuatro personas, una de las cuatro era yo, y el dron localizador que yo había visto de un lado, pues el dron localizador del otro lado marcando el objetivo de nosotros cuatro, y porque llegábamos a la trinchera y al de nada un FPV. Entonces lo que cambió es que las tres o cuatro veces que esto pasó, el FPV llegó cuando nosotros estábamos ya en la trinchera. Dije, entonces, si no hubiera llegado sin la trinchera, nosotros aún antes de la trinchera, como casi pasa en la primera, pues no sé qué hubiera sido. Pero esta sensación, yo, o sea, sinceramente, yo creo que... Sé que pasó como cuatro veces. Lo llegara a la trinchera y de repente, ¡dentro, dentro, dentro! Que llegaba un FPV. Después estar haciendo entrevistas y... De hecho, hay una entrevista... De hecho, a mí esta parte del vídeo, las trincheras, aún no ha salido, ¿eh?
Es súper heavy este, la verdad.
El de las trincheras, hay una parte que a mí me vuela la cabeza. Y es la frialdad. Entrevistamos al... No sé cómo, bueno, como al rango superior, como al jefe de esa unidad. De una de ellas, de una de las trincheras en las que llegamos. Le estamos entrevistando. Y viene un compañero suyo para avisarle, porque le entrevistábamos en la boca de la hilera, uh-huh. O sea, como en donde empieza el pasillo, sí. ¿No? En este caso no había techo de tierra, era con la redecilla esa, ¿no?
Vale.
Entonces le viene un compañero a decir, está llegando un dron, o sea, que está viniendo un dron, que se escucha un dron, una cosa así. Todo esto está grabado porque es en mitad de la entrevista. Uh-huh. El tío inmutable, o sea, con la misma cara, ni un pestañeo, dice, pero viene hacia aquí. Y dice, sí, sí, está viniendo. Y nos mira así, dice, os recomiendo que os cubráis. Y se queda así. Y digo, vale, bueno, la cámara, se ve cómo nos vamos para atrás con la cámara y el tío así. Y cuando nos vamos a ir de esa trinchera, no se hablan en ucraniano. Y esto, claro, yo esto, esta traducción yo la tuve ya en España, ya cuando lo estaba viendo. Ignacio, que también él con su equipo se ha encargado de la postproducción de todo.
Sí.
Y bueno, me pasa la pieza y cuando lo vi dije, la madre que me parió. Pero yo había cosas en ucraniano, bueno, en ruso.
Una que a lo mejor pillabas.
No, yo no pillaba nada. Si yo no sé ni una palabra, ¿qué voy a pillar? Pero... Entonces, claro, cuando vamos a irnos de esa trinchera, nos dice, bueno, nos despedimos, nos tenemos que ir. Y otro soldado con el que corremos en ese rato nos dice, si veis un dron. Claro, el aviso de que hay que hacer cuando hay un dron ya nos habían dicho. Dice, si veis un dron, dice, haced lo que queráis. Si quieres te quedas quieto, si quieres rezas.
¿En serio? ¿Eso en ucraniano?
Y ahora a correr. Era justo antes de correr. Estamos ahí, y dice, si llega un dron, dice, si quieres te quedas quieto y si quieres pues rezas. Y ahí salimos a correr. Yo solo me enteré luego lo que dijo, pero digo...
Porque bueno, si no hablabais en inglés, ¿no?
Sí, nada más en inglés.
Claro. Menos en... Hostia.
Claro.
Al final la guerra te deshumaniza. Un poco. O mucho.
Pues es que...
Es lo que hay.
O sea, que vas a estar llorando en la... Bueno, que habrá muchos que obviamente lloran. No,
seguro.
Pero que me refiero que... Es que es por supervivencia pura.
Ya. Yeah.
O sea, me refiero... por supervivencia de tu cabeza, me refiero. De tu cerebro.
Hasta aquí... El resumen de hoy. Para estar atentos a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumaricer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumaricer.xyz. Gracias por escucharnos.